Niños, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Es un buen día para estar aquí, muy contento de que seamos parte de tu semana. Estás aquí en línea. Yo sé que me presentabas muchas veces, pero estoy muy contento de estar aquí. Y especialmente si eres un visitante por primera vez. Mi nombre es Keith Shepherd, soy uno de los pastores aquí. Y tengo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios al día. Vamos a estudiar juntos sobre la siguiente semana, sobre el libro de Revelaciones o Apocalipsis. En un momento vamos a leer una gran porción de ese libro. Si tienes tu Biblia contigo, puedes abrirla. En Apocalipsis, capítulo 17. Y vamos a ir entre esos pasajes. Pero vamos a hablar del código y el lenguaje del código para que podamos entender que este libro fue originalmente una carta dirigida a las siete iglesias y lo que hoy llamamos Asia Menor, todo lo que ahora es Turquía, a las siete iglesias. Empezamos a desenvolver algunos mensajes que Juan escribió a las tres iglesias primeras, y directos mensajes a Éfeso, Pérgamo. Y la siguiente semana vamos a ver dos mensajes directos, pero vamos a dirigir ahora o saltar hasta el capítulo 17. Y eso porque nos va a dar algunas pistas o cosas que deberíamos saber que las iglesias estaban pasando para que podamos entender que lo que estaba escribiendo Juan a esas iglesias y de lo que no podemos tomar, de lo que Dios quería hablar con eso. Vamos a leer esto, pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, tomamos esta pausa para que en este momento, en este espacio, podamos venga el Espíritu Santo y queremos más de ti. Necesitamos más de ti. Y en el tiempo en que estamos totalmente recordándonos de estamos quebrados y en el mundo que estamos viviendo ahora, te necesitamos. Necesitamos tu ayuda. Por el Espíritu Santo, que particularmente que cuando leemos tu palabra nos recuerdes de que tú estás en control y que también nos recuerde que Jesús está sentado en su trono y que tenemos la esperanza y que no podemos reemplazar cualquier experiencia que tengamos en él. Dios, en tiempos de confusión, o en tiempos en que pensamos que nos estamos, no sé, recordar de que estás con nosotros y que nos muestras el camino en el que debemos ir para seguirte a ti. Padre, oro también para mí que me des el gift de la enseñanza, que uses mis palabras para comunicar lo que tú trajiste para hoy, el día de nosotros, y que podamos percibir y ver lo que tú quieres para nosotros. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir la Biblia. Revelaciones, Apocalipsis 7. Vamos a comenzar en el versículo 1. Uno de las siete ángeles que derramaron las siete copas se acercó y me dijo: Ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se han emborrachado con el vino de su moralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía siete cabezas, siete cuernos y estaba lleno de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios. Es decir, los que testificaron de Jesús, me quedé mirando totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto? Preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. Versículo 9. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representa 7 reyes. El versículo 15. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representa grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne, quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tiene y así cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reinos del mundo. Ok, ¿cómo vamos? ¿Entendemos todo eso? Tengo que decirte que el día de hoy vamos a profundizar en muchas cosas. Quiero que entres en el juego. ¿Podemos hacer eso? Voltea el que está a tu lado y dile, vamos a conocer este juego. No va a ser un juego placentero. Necesitamos un buen juego y vamos a penetrar en este mensaje, en este pasaje de la Biblia. Mire, lo que es Apocalipsis siempre ha sido y en el tiempo ha sido mucho desacuerdo sobre lo que los cristianos cuando lo ven, y también hay espacio para diferentes interpretaciones en diferentes momentos de la historia, lo que dice una denominación o otra, lo que dice la mujer en el versículo 17, cómo lo representa una denominación. Y vemos históricamente que cuando hay una hostilidad severa entre protestantes y católicos, y algunos protestantes dijeron que la mujer representa el conservatismo romano, y en otros tiempos dijeron que esto solamente representa un general religión mundial en los tiempos. No creo que sea ninguno de esos, y eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia y hallamos el libro de Apocalipsis, que es una cierta y es una abreviatura que se llama la revelación de Jesucristo, la revelación de Juan, el libro de Apocalipsis o el Apocalipsis de San Juan, este libro que conocemos como revelaciones fue originalmente una carta. Juan no le puso título a la carta. A lo largo de los siglos, y traductores y editores han añadido títulos a menudo tomados de las primeras palabras o frases de los libros. Y en este caso, la frase que apunta en griego, koiné, apocalipsis, leosis, Christos, o la revelación de Jesucristo. Y muchos lo han traducido en capítulos y versículos de los escritos originales que conforman nuestra Biblia moderna para ayudarnos a organizar y podemos encontrar y estudiar y compartir y fácilmente secciones, pasajes específicos de estos escritos sagrados, pero solamente era una carta. Fue una carta que un líder llamado Juan escribió específicamente a personas que él conocía, personas que él amaba, que él discipuló. Fue una carta que escribió a aquellas 7 iglesias nombradas al principio y lo escribió en un contexto cultural y para nosotros, 2000 años después, de un contexto histórico. Personas reales, viviendo en un mundo real, con cosas reales sucediendo alrededor y que crearon un conflicto entre vivir entre ellos y tratar de vivir sus vidas para Jesús al mismo tiempo que existe en el mundo caído y un mundo alrededor que era muy anticristo. Recuerden que mientras aprendemos al libro de Apocalipsis también estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia. A eso le llamamos hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Es un principio clave y fundamental de la hermenéutica que nos ayudará a entender mejor cualquier escritura. Y en esta pregunta, ¿cómo el autor quería que los lectores originales entendieran este pasaje? Las mejores prácticas de la hermenéutica siempre incluyen comenzar con esa pregunta sencilla. ¿Qué esperaba Juan que su lector original tuviera de esto? ¿Qué quería que entendieran? Déjame darte un ejemplo. Imagínate por un momento que te escribo algo hacia ti y que dentro de 2000 años alguien con este nombre, Cronotex del sector 12, está leyendo esto que yo escribí. Mire lo que yo escribí. El mar rojo se está elevando. Miren el gran cuerno derecho, cuyo número es 1. Seguirá brillando el cuerno pequeño, cuyos días son muchos, pero que ostenta el número 3, continúa con gran fuerza. Él nunca olvidó Longhorn, conocido el número 11, nunca regresará. Esto continuará presionando y dominando a las bestias azules y doradas del Valle de Los Ángeles. Las bestias numeradas de la bahía que lleva el nombre del hombre santo caído y temibles halcones del mar. ¿Quién está conmigo? Te voy a dar una pista. Y solo una pista. Juego, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del equipo de fútbol de Phoenix, Arizona. Ahora que tú sabes eso, ahora que tú sabes el secreto, el código secreto, te lo voy a leer de nuevo, pero esta vez lo voy a poner en la pantalla. El mar rojo se está elevando. Miró el gran cuerno derecho, cual número es 1. ¿Quién estoy hablando? Del jugador número 1. Y el cuerno pequeño, que los días son muchos, pero que ostenta el número 3 y con gran fuerza. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de otro jugador. Él nunca ha olvidado el Longhorn, conocido como el número 11. Nunca regresará. Ayúdenos a ganar este jugador. Esto continuará presionando y dominando a las bestias azules y doradas del Valle de Los Ángeles. Esos son otro equipo de California. Ahora ya lo estás entendiendo, ¿verdad? Las bestias numeradas de la bahía que llaman el nombre del nombre santo caído. Y es el equipo de San Francisco también en Los Ángeles. Lo estás agarrando y cuando lo lees, es otro equipo de otro estado. Al leer esto hoy, viviendo en Phoenix, probablemente tengas una buena idea del código de lo que estoy hablando. Estoy hablando del equipo de fútbol, pero en 2000 años esto no tendrá sentido. Hoy día podemos leer un pasaje escrito para una audiencia específica en un específico lugar y tiempo específicos que usan algún tipo de simbolismo para ocultar su significado para que alguien más podría y que está fuera y del que se le está escribiendo pueda encontrarlo. Y es lo que estaba haciendo Juan. Y debemos empezar por el contexto de los lectores originales. Y cuando tienes esto, los lectores de Arizona de 2025 significa eso, hablan de este equipo. Pero ¿qué entienden los cristianos que vivían en un mundo cristiano en el primer siglo en Asia Menor y quieren entender esto? Si no empezamos por ahí, sacamos la Biblia de su contexto y podría significar cualquier cosa que quisiéramos. Si no, y empezamos a leer el 1, el 2, el 3 y bestias y color y puede representar cualquier cosa hasta que te lo expliqué qué significa. Si no ponemos atención al contexto histórico y cultural y lingüístico de este pasaje de la escritura, podemos leer cualquier significado en él. Entonces, la hermenéutica, comenzamos con la hermenéutica. ¿Qué quería el escritor que entendieran los lectores originales? Juan tenía una intención particular en mente para sus lectores originales. Y miren, hay libros y libros, hay podcasts, películas que comienzan, que no comienza, perdón, con esta pregunta fundamental de la hermenéutica. Hay muchas cosas allá afuera que se saltan eso y tratan de encontrar otro significado. Ok, vamos a empezar. Ahora, centrémonos en la mujer de Babilonia. Mire, el último, casi el último versículo 18 del capítulo. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Comenzamos con una buena hermenéutica. Juan escribe desde el exilio en una isla del mar Mediterráneo a 7 iglesias en la actualidad es Turquía, durante el último siglo primero después de Cristo, que era la, y vamos a darle ese contexto, que fue la gran ciudad que gobierna a los reyes del mundo, Roma. Entonces, ¿quién es la mujer de Apocalipsis 17? Ella es Roma. Ella es Roma. Las mujeres de este capítulo representan, en una forma bíblica, representan a Roma. Mire, vamos a regresar al versículo 2. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Y el adulterio es una distorsión de algo bueno que Dios creó. Dios creó algo bueno y fue distorsionado. Dios creó la intimidad humana para ser compartida en un contexto relacional específico, mujer y hombre uniéndose, expresando el amor más profundo. Y a través de esa expresión, expandiendo su amor, su conexión, su relación con Dios, creando nueva vida para ser nutrida y amada. El adulterio quita el amor. El adulterio rompe el diseño de la familia que Dios creó y la distorsiona, transformándola en algo egoísta. En lugar de ser la expresión más profunda de dar, se convierte en recibir, en quitar. Así como un marido infiel traiciona su santa relación con su esposa, los gobernantes políticos de la época traicionaban a su propio pueblo para entrar en una alianza impía con Roma. ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo? Por favor, mire al que está al lado y dígale que si estamos bien. Dale un codazo para que se despierte. Mire el versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Incluso hoy todavía estamos bastante familiarizados con las ideas del esplendor de Roma del siglo I. Así que la mujer Roma se viste para lucir bella, imponente y atractiva a la vista, vestida de púrpura, escarlata, hermosas joyas, oro, piedras y preciosas y perlas. Y ella sostiene una copa de oro en su mano. Se supone que visualemos que esto magnifica la destrucción, la magnificencia de Roma y su poder. Pero hay una verdad oculta que debemos conocer. El esplendor de esta mujer bella, bellamente vestida y enjodada esconde un secreto en una vasija de oro. Obscenidades, la impureza de su moralidad. Juan dice, hay cosas en este mundo que parecen buenas y se ven hermosas y nos hacen esforzarnos para alcanzarlas y lograrlas, pero esas cosas esconden un secreto que puede destruirnos. Él está diciendo que las cosas que nos tientan siempre parecen buenas, pero si cedemos ante ellas, pueden destruirnos. Algo bueno que Dios creó se distorsiona por el mundo que nos rodea. Puede corrompernos fácilmente si no nos centramos primero en Jesús. Versículo 5. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande. Madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. So Juan ayuda al lector a darle a entender a la mujer con un nombre, Babilonia la Grande. Regla de la hermenéutica número 1. ¿Qué quería el escritor? Que entendieran los lectores originales acerca de Babilonia. ¿De dónde hemos ido eso antes? Se le hace familiar, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, Babilonia. Los lectores originales estaban familiarizados con Babilonia, la capital del Imperio Babilónico. Y ahora, a partir de su historia y de sus escrituras, particularmente lo que ahora conocemos, que el Imperio Babilónico, 700 años hasta mediados del siglo antes de Cristo, bajo el reinado del rey Nabucodonosor II. ¿Por qué sabían eso? Porque Babilonia representa al pueblo de Dios, Israel y Judá, perdiendo su soberanía. Babilonia representa todo lo que Dios no es. Bajo el mando de Nabucodonosor, este último remanente del pueblo de Dios en la Tierra Santa, el reino del sur de Judá, fue llevado en cautiverio y extranjero a Babilonia. Un pueblo de Dios, en un lugar en que Dios les había prometido, fue desalojado a la fuerza y reubicado en un lugar y una cultura diferente, en un conjunto de diferentes valores y todo aquello que no era como se suponía que debía ser. Juan, los lectores de Juan sabían exactamente lo que quería decir al llamar a esta mujer Babilonia. Ella representa todo lo que no es de Dios. El nombre de Babilonia puede despertar inmediatamente malos sentimientos hacia este personaje. Y en un contexto histórico moderno podría haberle llamado Adolfo o Usama. Estos nombres despiertan malos sentimientos, ¿verdad? Los lectores originales de Juan habían asociado inmediatamente la identidad de esta mujer con cosas malas. Babilonia es el opresor del pueblo de Dios. Babilonia es el clásico mal del pueblo de Dios. Babilonia es como el imperio galáctico para la alianza rebelde. Babilonia es Sauron para los pueblos de la Tierra Media. Babilonia es como Skeletor para He-Man. Babilonia es el hombre malo. Y si tú conoces todas estas historietas y películas, tú sabes. Vamos a seguir en el versículo 6. Puedo ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Ok, muy bien. ¿Estamos todavía bien? Vamos a tomar un respiro. Sé que es mucho, yo sé, pero todavía no hemos terminado. Todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Todos estamos bien? ¿Estamos entrando en eso? La carta de Juan se escribió originalmente a finales del siglo I después de Cristo, alrededor del 95 después de Cristo. Aún reciente en la memoria de los cristianos fue el gran incendio de Roma del año 64. Ese fuego duró 6 días. Durante siglos se ha debatido si el emperador Nerón provocó el incendio o dio la orden para provocarlo. Lo más probable es que no lo hiciera y desde luego no tocó el violín ni la lira mientras lo veía arder. Porque sabemos que estaba en otro lugar cuando comenzó el incendio. Pero en ese momento gran parte de la población romana creía que Nerón era el responsable del incendio. Probablemente Nerón no provocó el incendio. Sin embargo, pero es el gran pero Nerón sí culpó a los cristianos por el incendio. El historiador romano del siglo II, Tácito, registra esto. Nerón sujetó a los culpables e infligió las torturas exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones, a quienes el populacho llamado cristianos. La culpa de Nerón atribuye a los cristianos del incendio condujo a una persecución extrema hacia los seguidores de Jesús. Torturas, crucifixiones y los quemaba en la hoguera. Nerón culpó a los cristianos por el incendio y por lo tanto los cristianos fueron perseguidos y asesinados por él. Así Babilonia, Roma, se emborrachó con la sangre del pueblo santo de Dios. Roma estaba embriagada por las muertes de los seguidores de Jesús. vamos a movernos al versículo 9. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las siete cabezas de las bestias representan las siete colinas donde la mujer gobierna. También representa siete reyes. Si conoces un poco de Roma, probablemente sepas que la ciudad famosa está construida en siete colinas y recibe el apodo de la Roma, la ciudad de las siete colinas. Y la ilustración de la mujer montada en una bestia con siete cabezas que representa siete reyes. Aún todavía utilizamos ilustraciones similares al día de hoy. Hablamos de la sede del condado, el lugar donde se centra o se asienta el gobierno del condado o está asentada. La sede del Imperio Romano, la sede de Roma, eran las siete colinas en las que estaba construida la ciudad. So, la ciudad de Roma era donde la estaba sentada la mujer. ¿Y por qué eso es importante para Juan? ¿A dónde quiere llegar con esto? Vamos a ir al versículo 16 y 17. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odiaban a la prostituta. La desnudaron, comieron su carne y quemaron con fuego lo que quedaba de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará acabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así cumplirán las palabras de Dios. Juan está diciendo que la misma violencia, avaricia y malos métodos que la gran ciudad, que el gran imperio de Roma ha utilizado para conquistar a las demás naciones, pueblos del mundo, al final esos mismos métodos se utilizarán en contra de ella. Al final, Babilonia será destruida desde dentro por el mismo pueblo que ha oprimido. Él está diciendo, los sistemas humanos que dependen de la injusticia no perdurarán. Juan está animando a sus lectores, diciéndoles que esta mujer, Babilonia, Roma, esta mujer que ya odian, será destruida. El versículo 16 dice, será desnudada, su carne será comida y sus restos quemados en el fuego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque Juan nos dice directamente lo que realmente quiere decir. ¿Por qué no simplemente dice, el gobierno romano oprime a las naciones, promueve la idolatría, persigue al pueblo de Dios, condena a muerte a los seguidores de Cristo y su destrucción es inevitable? Roma caerá. Porque hay todo este simbolismo extraño. ¿Por qué estas ilustraciones de las bestias, copas y una mujer bellamente vestida? Para nosotros, viviendo en el siglo XXI, en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, estamos bastante acostumbrados a la idea de la libertad de expresión, ¿verdad? Es en la primera enmienda de nuestra Constitución. Adivina qué no tenía Roma en su Constitución. Una cláusula de libertad de expresión. Si Juan hubiera dicho lo que estaba diciendo de manera clara, sencilla y directa, primero habría sido su fin. Y segundo, y más importante aún, porque estoy seguro de que Juan estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, habría sido el fin de cualquiera que fuera sorprendiendo esta carta. Esas siete iglesias habrían sido culpables de traición contra el Imperio Romano. Juan les escribía y les hubiera mandado a su sentencia de muerte. Porque lo que Juan estaba diciendo, César no es el Señor. Hay un Señor y no es César. Hay un rey y está por encima de todos los reyes. Un día César va a caer. Entonces Juan escribió esto de una manera que pudiera ser entendido por una audiencia original, pero no seriamente por aquellos de quien no escribía. Juan dice, sé que las cosas están mal ahorita, pero esto no es el fin de la historia. Jesús me ha mostrado cómo termina nuestra historia y cómo termina la suya. Jesús gana. Nosotros ganamos. Nosotros estamos del lado ganador y eso fue cierto para ellos y sigue siendo cierto para nosotros hoy mientras esperamos al regreso de nuestro rey. Porque él regresará. Pero ahora, en este momento, estamos viviendo en Babilonia. Todavía vivimos en Roma. Babilonia es todo aquello que parece bueno, pero no lo es. Babilonia, es todas esas cosas que parecen buenas, hermosas y satisfactorias, pero que en última instancia me alejan de mi primer amor, Jesús. Algo que podría ser bueno, pero se ha distorsionado y corrompido. Déjame hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué es en tu vida que es Babilonia? ¿Qué es Roma? A lo mejor, que podría ser algo bueno, pero que se está distorsionando. A lo mejor es tu trabajo. Quizás sea el éxito. Quizás sea el dinero. Una relación. Quizás el miedo. A lo mejor estás perdido. A lo mejor es avaricia. A lo mejor es descontento. A lo mejor es una adicción de cualquier tipo. A lo mejor es algo que sintamos que estamos sobrepasados. Todos enfrentamos a Roma. Todos nos enfrentamos al poder del pecado y del mal, tal como se expresa en todo tipo de sistemas en este mundo. Y de vez en cuando todos nos sentimos tentados a pensar, no puedo con esto. Me he equivocado y nunca lo superaré. Y nunca superaré este pecado. Y nos sentimos tentados a pensar que Roma va a ganar. Y nos desanimamos y queremos rendirnos. Así que Juan usa todo el arte y la imaginación que puede infundir valor y fe en estas iglesias, en sus dificultades, y haciendo lo mismo por nosotros en este momento. Juan dice, Roma, la ciudad que piensas que es la potencia más poderosa de la tierra, es de hecho una prostituta patética. Y desaparece. Y va a ser destruida por sus mismos amantes adúlteros que quería dominar, explotar. Y Roma va a ganar. Roma no va a ganar. Lo que Juan está diciendo es el triunfo de Dios es seguro. Y tú, amigo mío, y tu pequeña iglesia en apuros, con poco poder, con no mucha influencia, estás del lado ganador. Él está diciendo que cualquier cosa que estés pasando o estés enfrentando, no te rindas, sé fiel. No te rindas, porque Roma va a caer. Entonces, ¿qué es Roma en tu vida? ¿Qué es lo que te tienta? ¿Qué es lo que te está intimidando hasta el punto de que estás desobedeciendo a Dios de alguna manera? No tiene por qué ganar. Tú puedes decir no a esa. Y más importante, no tienes que caminar esa tentación tú solo. Hay un Dios que te ama y que quiere caminar contigo en ese tiempo difícil, pero también hay una iglesia y gente que te ama, que quiere caminar contigo a través de esto. Hoy, un momento, vamos a hacer una transición. En un momento de oración y de ministración y dejar que Dios haga unas cosas, y voy a pedir que al ministerio de oración, ¿qué pasa aquí enfrente? Y mientras hacen eso, al resto de nosotros quiero que hagamos esto. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que está en esa cosa en tu vida? ¿Qué es Roma? ¿Qué es Babilonia? Que se ve grande y esplendor y poderoso. Y que puedes alejar. Y que no puedes alejarte de eso. Y que solamente no puedes romper el poder malo de eso en tu vida. Piensa en esto. Y mientras estamos orando, cada uno en su propia vida, uno a uno. A lo mejor puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Yo hago eso. Es muy fácil para mí quitar cualquier distracción y enfocarme y hablar con mi Creador y no tener distracción, solamente hablar con Dios. Y es solamente tú en este espacio. Y vamos a orar. Piensa en esa cosa que te está dañando. y comienza nombrándola. Llámalo por lo que es. Primero a ti. Y nombre esa cosa a tu Padre Celestial. Te voy a dejar saber algo. Él ya sabe lo que es. Pero él quiere que tú lo invites en ese proceso. Así que nómbralo. Y díselo a él. Esto es lo que es. Esta es la cosa. Mi trabajo. Y buscando ser exitoso. Una relación. Cualquier cosa que es. Y a lo mejor que es algo que se ve bueno. Pero al final te va a destruir. Y dáselo a él. Y mientras tú confesas a él. La Biblia nos dice. Que cuando confesamos nuestros pecados. Él es fiel. Para perdonarnos. Es una promesa en la Escritura. Si tú lo has confesado, te va a perdonar. Tú sacas la culpabilidad que a lo mejor estás experimentando en tu corazón. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, ¿de dónde vamos de aquí? Y estoy aquí reunido en este lugar, alabando al Señor y trabajando juntos. Se ve bien y me siento bien estar aquí. Pero cuando el lunes venga, empieza toda esa cosa a volver. So, ¿qué vamos a hacer el lunes con todo esto? Vamos a ir a este espacio en que en cada momento de pausar y reflexionar y del con el pie izquierdo, derecho hacia Jesús. Y no lo que me está atrayendo, lo que me está oprimiendo y mantenernos. Y la mejor manera de entrar en ese espacio en el que podemos caminar fuera de eso es estar con otras personas y caminar juntos y que nos pueda soportar y que nos pueda ayudar y con el amor y misericordia y la gracia de Dios nos puede ayudar a salir. Mira, recuerde que Juan escribió esta carta a 7 iglesias, no a 7 personas individuales, a un grupo de personas que vivían una vida y que vivían a través de esa vida juntos. Eso es lo que la iglesia es. Hijos de Dios, caminando juntos. Y eso es lo que pasa en los grupos pequeños. Empezamos un nuevo tiempo para los grupos pequeños. Puedes ir a la mesa de español y ver cuáles grupos están disponibles. Y puedes encontrar un grupo. Encuentra un grupo en el que puedas caminar con otras personas y que puedan caminar contigo y que tú puedas caminar con ellos. Antes de irte de este lugar, haz esa decisión de ir a un grupo. Y antes de irte de este lugar, y podemos orar contigo. Tenemos este grupo de oración que está y tiene el gran honor de orar por ti, por cualquier cosa que sea. Y esta cosa que tú estás identificando, confiésala, o cualquier cosa que esté pasando en tu vida, tenemos que hacerlo en línea. Solo lo que tienes que hacer es hacerle clic en el botón de oración y alguien va a estar contigo en un chat privado, uno a uno. Y a todos los demás puedo pedirles que se pongan de pie. Dios, te amamos y recordamos de tu bondad. Y que has empezado, te pido que se continúe. Y que no vengan de la misma manera que entraron. Que estén un poco más cerca de ti. Que sigamos viviendo esta vida y caminar en un mundo que está en contra de ti. Dios, ayúdanos a estar delante de ti. Y muchos que están en contra de ti. Yo bendición a los que están aquí en línea. A todos que están reunidos en el nombre de Jesús. Y alabándote. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.